Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, 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 bien. Ya pasamos el centenar de episodios, vamos por la próxima centena. Estamos empezando esta segunda centena, así que bien inspirado. Inspirado por el viaje a Colombia pronto también.
Sí, qué rico. Vamos a Bogotá y vamos a Cali a seguir con el roadshow de Data Latam y Expantia, que seguimos extendiendo. Yo tengo muchas ganas de ir.
¿Vos la sentís como tu patria, Colombia? Porque yo sé que sos un holandés que ha dado muchas vueltas por Latinoamérica, Perú, Colombia, ahora Costa Rica. Colombia es una buena parte de tu pasado, ¿no?
Es una buena parte de mi pasado. Patria, no identifico patria en ningún lugar. No me atrevo a decir eso, pero sí es un lugar que tiene muchos buenos recuerdos. Es parte de mi pasado y quién sabe de futuro, pero sí. En
Ciudadano
total,
global.
Diego, he vivido más de 10 años en Colombia.
Ajá, sí.
Entonces es una buena
Entonces,
parte de mi vida.
conté un poquito acerca de tu próximo viaje, de nuestro próximo viaje a Colombia, ¿verdad?
Mira, vamos a Bogotá primero, vamos a dar 2 días. Entonces hay un taller al que se pueden inscribir. Si estás escuchando, estás en Bogotá, anda al website de Expantia/eventos, inscríbete. Después tenemos un taller gerencial que típicamente es por invitación, pero también si sientes que ese es un lugar donde deberías estar, háznoslo saber. Después vamos a Cali y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar el taller. Y en medio de todo eso, Diego, como sabes, con el equipo estamos haciendo a la misma vez, es todo síncrono hoy en día, una serie de workshops, de talleres en Phoenix, Arizona, que tiene el fantástico título Venture Café Workshop Series 2024, Data Science in Action, Transforming Business with AI, ML and Analytics. Y lo menciono al hablar de Colombia, porque mucho de lo que aprendemos ahí y cómo presentar, estamos mejorando también las presentaciones. Ese roadshow está quedando cada vez mejor.
Buenísimo, buenísimo. Y para los que les interese, eso va a ser una parte bastante práctica, taller de meternos en temas más técnicos, la otra un poco más a hablar de tendencias y lo que estamos viendo en Latinoamérica en distintos tipos de proyectos, así que creo que es muy interesante. Y ya sí, hablando de proyectos interesantes que están dándose en Latinoamérica, creo que es el momento perfecto para introducir a Ana Isabel. Bienvenida, Ana Isabel, a Data Latam.
Ay, Diego, muchas gracias a ti por la invitación y a Franz. Yo feliz de acompañarlos este día.
Un lujo que estés. Y bueno, ya nos conocimos en Medellín hace poquito tiempo. Ahí, para la audiencia, Ana Isabel inspiró con un poco lo que va a contar ahora, una de las muy buenas charlas que tuvimos con el equipo Expantia, que estuvimos ahí en nuestro retreat de inicio, o de fin de 2023, inicio del 2024. Entonces, Ana Isabel, un poco para la audiencia y para que sepan dónde estás en este momento y qué haces, cuál es tu rol actual y después nos vamos un poco a tu pasado.
Bueno, yo actualmente estoy residiendo en Medellín. En este momento me encuentro desempeñando el rol de Chief of Data Analytics en Kutai, que es una startup colombiana. Y nada, pues muy contenta también de poder participar de este reto y de seguir construyendo el tejido y la red de emprendimiento del país y de América Latina.
Bueno, mirá, buenísimo. Ya vamos a hablar, mantengamos el presente ahí on hold un segundito. Ahora vamos a hablar de eso porque creo que es súper interesante lo que está haciendo Kutai, lo que vos estás haciendo en Kutai y el equipo. Pero vamos un poquitito a tu pasado y voy a ir súper rápido para que me corrijas después todo lo que no dije bien o no dije de forma correcta o a lo que le quieras agregar color. Entonces, Ana Isabel, estudiaste ingeniería biomédica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia entre el 2010 y el 2014. Después estuviste en muchos temas de innovación empresarial, CAF, Bright Idea, 2018. Del 2018 al 2021 hiciste una maestría en información y comunicación en ciencia de datos en la Bolivariana. Y respecto a trabajos, tenés una historia bien interesante, voy a ir súper breve para que vos después corrijas, agregues de nuevo, pero estuviste en el mundo médico por un rato, Tuviste como directora de proyectos en PRODEM, en Medellín, coordinadora de inteligencia competitiva en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, consultora de innovación entre 2017 y 2019 con la CAF, un proyecto muy interesante que ahí tal vez nos puedes contar un poquitito lo que viste en Latinoamérica. Después estuviste en algo que se llama el Social Media Behavior Project with Facebook Data. Eso también está bien interesante un ratito. Y después ya empezó ya muy fuerte todo el tema de Data Science, en tu caso con Arus, después con Globant y finalmente ahora con Qtile. ¿Algo que quisieras inyectar ahí a esa descripción o corregir?
Eso se siente como que voy a hacer mil vidas, pero bueno, no. Tienes absolutamente toda la razón, ahí no hay nada que corregir. Yo tengo un pregrado en ingeniería biomédica, incluso esa fue pues como mi primera incursión en el mundo laboral. Yo particularmente trabajaba en una compañía donde mi rol era asistir a diferentes profesionales de la salud, particularmente neurólogos, neurofisiólogos, en la identificación de focos epileptogénicos en personas que tenían esas patologías. Luego de este paso por allí, yo prácticamente empecé pues como a darme cuenta o a visualizar que el camino que quería seguir era precisamente temas de analítica. Nosotros ahí lo que hacíamos básicamente era implantar electrodos en los cerebros de las personas y analizar los datos que de allí salían. Eso a mí me cambió por completo el panorama de lo que quería hacer pues como mi futuro profesional y digamos que ese fue como un primer paso y un primer acercamiento. Ya luego participé activamente como en todo el ecosistema de innovación de la ciudad. Fue una experiencia también muy interesante. Me ayudó a entender muchas de las problemáticas y de las oportunidades que nosotros como región tenemos para desarrollarnos. Y ahora que mencionabas mi actividad con la CAF, en el Banco de Desarrollo de América Latina, nosotros precisamente lo que buscábamos allí era cómo fortalecer el mercado latinoamericano, ¿cierto? O sea, digamos que nos dimos cuenta a grandes rasgos que mucha de la investigación que hacíamos en América Latina estaba muy enfocada o muy volcada hacia la ciencia. Y si bien esto es algo supremamente importante y trascendental, nos damos cuenta que los retornos de eso estaban en el largo plazo. O sea, ponle tú un espectro de más de 5 o 10 años para que pudiera tener adopción esa tecnología. Y en el momento presente nos quedábamos como cortos. Digamos que no había un esfuerzo muy grande en innovaciones de desarrollos como tal tecnológicos. Era más ciencia, ciencia pura. Entonces, ese era el foco que queríamos atacar y por eso, digamos que emprendimos estas jornadas maratónicas donde lográbamos reunir una gran cantidad de profesionales de todas partes de América Latina. Vimos talleres en Argentina, en Cuba, Perú, Ecuador, hasta en Guatemala tuvimos pues como la oportunidad de estar. Y digamos que ahí la idea era principalmente enseñar a las personas cómo redactar una patente en tiempo récord. Entonces, en una semana, cada participante tenía que salir con una patente redactada, conceptualizada, que tenían que tener muy claro pues, como cuál era la novedad, el nivel inventivo, y fue un ejercicio supremamente interesante. Eso ahí sí me terminó como de abrir los ojos y darme cuenta que en Latinoamérica tenemos una capacidad gigantesca de desarrollar y de potenciarnos. Tal vez solo nos hace falta una palanca en el punto adecuado o esa fuerza para que podamos tener el impacto que en realidad podríamos llegar a generar. Y pues nada, ya ahí de lleno en ciencia de datos y aquí estoy ya muchos años
Bien.
después.
No, y es una linda mezcla de ingeniería biomédica y me gustó lo de electrodos en cerebros, meterte mucho en temas de innovación y siempre pensando en cómo Latinoamérica puede generar esa innovación. ¿Y por qué no contás, hablando de todo eso, ya de Kutai, ¿no? Kutai es un lindo caso de innovación con alto impacto en un tema que mezcla tus pasiones. ¿Por qué no describís un poco Kutai para la audiencia y después nos metemos un poquito más en detalle?
Listo. Kutai es un vocablo del Arhuaco, que es una tribu indígena aquí en Colombia, que significa volver al origen, ¿cierto? Y precisamente eso era lo que nosotros estábamos buscando. Nos dimos cuenta que el 80% de las enfermedades en el mundo se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Son enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que pueden, o que cuando vas al médico, siempre lo primero que te dicen es, no, usted tiene que dormir bien, hacer más ejercicio y alimentarse muy bien, ¿cierto? Entonces, digamos que ese era el gran reto al que nos queríamos enfrentar. Entonces, Kutai nace como una solución que busca devolverle más años de vida saludable a las personas a través del cambio en sus hábitos nutricionales. Entonces, somos un asistente o una plataforma que permite diseñar, escalar programas de nutrición completamente personalizados a través de WhatsApp, porque digamos que entendimos que la forma que teníamos que llegarle a los usuarios era partiendo de hábitos o comportamientos que ellos ya tenían instaurados en su ser, ¿cierto? Y quien no abre, por lo menos en Latinoamérica, WhatsApp más de una vez al día. Entonces, precisamente por eso, todos nuestros programas están diseñados para ser entregados a través de este canal. Y allí nosotros lo que buscamos es brindarle a los usuarios mediante planes de alimentación, recetas, gamificación, la oportunidad de, lo primero es pues, tener esa voluntad de cambio, ¿cierto? El cambio siempre tiene que ser voluntario. Cuando ya una persona decide tomar acción, encuentra aquí todo lo que necesita, desde asistente hasta pues, como todos estos modificadores o consumidores del hábito para poderlo instaurar y mantener en el tiempo.
Buenísimo, buenísimo. Y tal vez para meternos un poquito en la parte de datos, ¿no? De Kutai, que de nuevo, hábitos son cosas que uno hace de forma repetida y cuando pensás en miles de personas hay muchos datos de lo que la gente tiene que poder hacer, comer, generar estos hábitos. Entonces, ¿por qué no nos metes un poquitito en la parte de datos de Kutai? ¿Qué tipo de datos juntan? ¿Qué tipo de datos dan? ¿Cómo? Y después nos metemos ya más en la parte técnica, pero dale, empecemos por datos.
Bueno, inicialmente lo único que necesitamos para dar, valga la redundancia, inicio al acompañamiento son datos muy sencillos como talla, peso, edad, si de pronto tienes alguna alergia o preferencia nutricional, ¿cierto? Y ya, digamos que ese es el punto inicial. Pero Kutai es una herramienta o una plataforma que es data-centric. O sea, nosotros fuimos concebidos desde el inicio para tener los datos en el centro de todo nuestro core o de nuestro quehacer. Entonces, digamos que una de las principales actividades que tenemos o las principales tareas es el registro de los alimentos, ¿cierto? Si nosotros no nos hacemos conscientes como usuarios de lo que estamos consumiendo en el día a día, pues va a ser mucho más difícil que podamos tener una conciencia y un cambio al respecto. Entonces, por eso desarrollamos un sistema sin fricción que mediante una fotografía te permite a ti identificar los alimentos que como tal estaban en ese plato y pues, con esos alimentos vienen ya una cadena de datos que se concatenan. Como calorías, macronutrientes, micronutrientes, vitamina A, B, C, D. O sea, entonces empezamos a tener la posibilidad de construir esa matriz nutricional del usuario, ¿cierto? Entender la manera en la que se alimentan para poder, a partir de esto, brindarle mejores recomendaciones o alternativas que pueden estar más alineadas con el objetivo que tenga dicha persona, que en este caso pueden ser muchos, desde, no sé, bajar de peso, aumentar su masa muscular, o por ejemplo, una madre que está en estado de lactancia y que todavía tiene muchas dudas respecto a la alimentación complementaria de su bebé, cuándo le puede empezar a dar sólidos. Entonces, son como todas estas consultas y todas estas inquietudes y acompañamiento lo que se puede obtener a partir de Kutai. Incluso nosotros en este momento estamos en la capacidad de lograr identificar el riesgo relativo que tiene una persona a partir de sus hábitos nutricionales de desencadenar ciertas enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión y como de esa manera poder tener un tamizaje o unas señales de alerta mucho más dirigidas para ese tipo de población.
Perfecto, buenísimo, clarísima la cantidad tremenda de datos que hacen a este, como dijiste, ¿no? Data First Startup. Cuando nos reunimos en Medellín, contaste también acerca de este device que tienen, que también sirve para, en casos específicos, juntar cierto tipo de datos de forma más masiva. ¿Por qué no comentás un poquitito sobre eso también?
Digamos que nuestra misión siempre está en la generación de valor, ¿cierto? Y en ese sentido nos dimos cuenta que en definitiva hay personas que les cuesta mucho adoptar ese tipo de tecnologías y de adherirse a un plan de más de 3 semanas. Entonces, precisamente como pensando en esto y pensando en otras patologías como obesidad, diseñamos un dispositivo wearable que en realidad nos gusta ponerle a todo el primer dispositivo wearable para la detección de alimentos de manera no invasiva, ¿cierto? Entonces, básicamente es un dispositivo, haz de cuenta como un holter cardíaco, pero miniatura, parece más como una GoPro, que tú usas de manera continua durante 8 días. Y esto lo que nos va a permitir es tomar una captura de absolutamente todo lo que tú te comes. Porque, ¿qué pasa? ¿Y cómo se hace en ese momento? En ese momento tú vas al nutricionista, cuando tienes la posibilidad de ir al nutricionista, y te preguntan, ¿qué comiste ayer? Y las personas nunca se acuerdan. O en el peor de los casos, sienten vergüenza o sienten culpa por los alimentos que ingieren. Entonces, si tú le preguntas a cualquier persona, ah, no, yo todos los días como pollo con ensalada, desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Cuando las realidades son otras, las realidades son que estamos en el día a día y en la oficina alguien cumplió años, entonces le parten el pastel, le cantan un cumpleaños, me tomo ese postrecito, luego el café de la mañana, las 11. Entonces son muchas cosas que están quedando fuera de nuestro radar, porque muchas veces no nos hacemos consciente de ellos, muchas veces vamos en piloto automático. Entonces este dispositivo lo que nos permite es un registro continuo durante 7 días. Y luego de ello, nosotros entregamos un informe supremamente completo donde tienes cuáles son los alimentos que en efecto tienen un impacto positivo o negativo, por ejemplo, en tu salud cardiovascular, en tu salud mental, para vivir más y mejor, cuáles alimentos te ayudan o retroceden tu proceso para tener una mejor salud sexual, ¿cierto? Entonces, digamos que son muchas las esferas de nuestra vida en las que los alimentos impactan de manera positiva o negativa. Y pues cuando ya tienes como ese barrido, te damos también los accionables, porque no nos gusta simplemente que nos digan qué es lo que está mal, sino que siempre estamos pensando de manera muy prescriptiva, ¿cierto? Muy al qué hacer y cómo vamos a modificar esos comportamientos que en este momento pueden no ser los mejores. Entonces, a partir de los mismos alimentos que encontramos en tu dieta, hacemos unas modificaciones acordes a tu objetivo nutricional, ¿cierto? Porque es otra cosa. Muchas veces vamos al nutricionista y a todo el mundo, sin importar su condición socioeconómica, lo mandan a comer salmón con espárragos. Y por lo menos en Colombia, esos son alimentos bastante costosos que no se consiguen como con tanta facilidad. Entonces, con los mismos alimentos que tienes ahí dentro de tu plan, hacemos unos ajustes particulares para que no vayas a sufrir pues como un impacto tan grande, porque también está demostrado que cuando el cambio es abrupto, pues cuesta mucho más adoptarlo dentro de nuestro día a día. Entonces, digamos que ese era el objetivo particular con este dispositivo en específico. Que no hubiera fricción, que el usuario simplemente se lo pusiera y no tuviera ni que registrarme los alimentos, ni responderme preguntas, ni nada, solamente al grano, a lo que voy y listo.
Qué bueno, la verdad que, a ver, tiene una misión y una visión lindísimas en un momento en el cual creo que mucha gente se la pasa buscando datos de qué comer, cómo comer. Hay un montón de gente publicando en Instagram, uno ve doctores que hablan de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, pero eso genera mucho ruido, ¿no? Entonces, que haya una empresa como ustedes que absorbe un montón de datos, ya sea con el wearable o a través de lo que el usuario da, que ustedes los procesen y ahora nos metemos en ese procesamiento para ayudar a cambiar esto, me parece que es genial. Tal vez metámonos un poquito más profundo, ¿no? Entonces, tienen los datos, ya sea del wearable o los datos que procesan de los miles o cientos de miles de usuarios. ¿Cómo es Data en Kutai? ¿Cómo es el equipo? ¿Qué tipo de cosas están haciendo? ¿Qué tipo de procesamiento? ¿Qué usan? Quiero meter un poquito en lo que los geeks que siguen, la gente técnica que sigue Data Latam, que puedan entender cómo operan ustedes, cuántos son, qué tipo de cosas hacen, con qué tecnologías.
Bueno, mira, nosotros surgimos en una era pre-LLM, en una era en la que, si bien ya había muchos desarrollos asociados a Computer Vision, NLP, digamos que todavía era un poco más laborioso poderlo adaptar e incorporar fácilmente dentro del stack de tecnologías de la compañía. Entonces, para nosotros el primer reto como compañía, como Kutai, fue cómo hacemos que el registro sea fácil. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con muchas otras aplicaciones donde para que una persona pudiera hacer el login o el registro de su alimento tenía que escribirlo, irlo a buscar en una lista infinita. Y aparte, poner, no sé, cuántos gramos de pechuga de pavo te comiste al desayuno, ¿cierto? O el arroz tuyo era integral o no. Entonces, ve y lo buscas en la lista explicable. O sea, era algo que te podía gastar fácilmente 10, 15 minutos el registro de un solo alimento. Entonces, por más que uno quiera hacerlo, en el largo tiempo no es algo sostenible. Entonces, vimos cómo hacemos que eso sea una tarea fácil, o sea, que one click y listo, el usuario tiene lo que necesita. Entonces, ese fue nuestro primer desafío. Nuestro primer desafío fue cómo creamos un modelo que a partir de una fotografía nos logre identificar propiamente los alimentos que hay en el plato. Nuevamente, en esta época no existía el API de OpenAI que detecta comida, no existía Stable Diffusion. Entonces lo que hicimos fue, primero, ¿de dónde nos conseguimos los datos? ¿Por qué? Porque bases de datos de alimentos latinoamericanos no existen, o si existen son muy pocas, tienen no más de 50 imágenes el dataset. O sea, era una limitante bastante grande. Lo que existía en el momento eran datasets, no sé, asiáticos o norteamericanos llenos de comida chatarra o imágenes con una resolución diminuta, y nosotros pues siempre supimos que el caso de uso era con el celular. Entonces, Nos dimos a la tarea de primero capturar toda la información posible que existiera a nuestro alcance en materia de imágenes. Entonces lanzamos concursos en América, en Colombia, en México, en Perú y en Ecuador. Teníamos una célula allá donde creábamos grupos de WhatsApp y cada uno de esos grupos de WhatsApp tenía la misión de enviarnos la mayor cantidad posible de alimentos. Y alimentos no perfectos, como uno siempre los ve en Instagram, sino como las personas los consumen en realidad, ¿cierto? Como el tupper que se llevan para el trabajo o los alimentos que comes en tu casa que no están supremamente decorados, ni son aesthetic, ni nada de esto. Entonces, queríamos ver a la realidad del asunto. Luego de que obtuvimos esas imágenes, tuvimos que enfrentarnos al proceso de etiquetado. Durante el proceso de etiquetado, nosotros contamos con aproximadamente unas 30 personas ayudándonos pues manualmente a identificar, ok, esto es una papa cocida, ¿cierto? Pero esto también es una papa frita, pero esto es una papa en cascos. Entonces, quiero que entiendan un poco la dificultad del reto al que nos estamos enfrentando, porque tú la comí, o sea, una papa es una papa, pero la puedes realizar de muchas maneras, ¿cierto? Y muchas veces hasta para nosotros es difícil poder identificar lo que hay allí. Entonces, imagínense para una máquina, es muchísimo más complicado. Y pues luego de que ya tuvimos estos datos, dijimos como, bueno, en este momento, ¿qué es lo que está mandando la parada y lo que nos puede brindar a nosotros más información? ¿Cierto? Entonces optamos por un algoritmo de segmentación, por instance segmentation, donde no solo teníamos los bounding boxes alrededor como del alimento específico, sino que poníamos una máscara que me delimitaba o que me hacía una clasificación de cada uno de los píxeles que entraban dentro de una categoría. Entonces, de esta manera logramos obtener más de casi 600 mil alimentos dentro de nuestra base de datos etiquetados y aproximadamente unos 200, 250 tipos de alimentos diferentes, ¿cierto? Ya nosotros creamos pues como nuestros pipelines de entrenamiento propiamente. Particularmente para esta tarea utilizábamos Detectron, que es un framework de Google, de Facebook, perdón. Y digamos que todo ese pipeline de desarrollo nosotros lo creamos en una instancia con GPUs en AWS. Claro, pues como que creamos toda la arquitectura específica con containers y el pipeline como tal, para que no dependiéramos solamente de una plataforma. Incluso nos pasó en América Latina y pues creo que en muchas partes funcionamos con grants. Entonces, en un momento de la vida tuvimos grant de AWS, entonces todo lo teníamos en AWS. Luego tuvimos grant de Google, entonces migremos todo a Google. Luego tuvimos grant de Microsoft, miremos todo Microsoft y tiene que ser muy sencillo, o sea, esa, fácil, rápida de implementar. No puede ser que en una migración de esas te puedas llevar el mismo tiempo que pasaste construyéndolo. Entonces, esa siempre fue como nuestra filosofía y a partir de allí ya hemos venido desarrollando muchísimas más cosas. Luego ya nosotros somos LLM lovers. Incluso fue un impacto muy grande para la experiencia del usuario. Creo que hay que tener o no hay que perder el foco de cuál es el valor que le estás generando, ¿cierto? Y un usuario que está comprometido con mejorar sus hábitos siempre quiere saber un poquito más. Entonces, el hecho de que pudiéramos integrar como tal un asistente en el centro de la experiencia y que ese asistente ya pudiera estar en capacidad de identificar las acciones que quería hacer el usuario. y ejecutarlas él mismo a través de funciones, nos cambió por completo el paradigma y nos llevó también a tener una mayor y mejor adopción de la herramienta dentro de los diferentes segmentos que en este momento tenemos. Entonces, ya no solamente puedes recibir información o cápsulas de contenido, sino que puedes como tal interactuar con nuestro asistente y te puede responder tus preguntas de actividad física, de nutrición, te puede dar feedback de los alimentos que estás consumiendo. Incluso es algo muy bonito porque tú capturas la imagen o le ingresas vía texto lo que estás consumiendo y él inmediatamente te responde si eso está acorde a tu plan o si ya tienes mucho, no sé si ya esta semana, por ejemplo, consumiste mucho dulce. Si para la próxima podrías no comerte ese postre, sino cambiarlo por una fruta, las cantidades que deberías estar consumiendo para poder lograr tu objetivo y pues siempre como esa motivación y esa gamificación. Entonces ha sido muy interesante ver cómo los usuarios han respondido de manera positiva a este tipo de cambios y mejoras.
Ana, mencionaste antes algo que me llamó mucho la atención. Entonces contaste cómo pasaron para la parte de la maquinaria de predicción de clasificación de Facebook a Google a Amazon a Azure. ¿Cómo fue eso? ¿Eso debe haber si fue terrible o no fue ni tan terrible? ¿O qué aprendieron ahí que puedas compartir?
No, la verdad, yo siento que no fue para nada terrible. Nosotros, digamos que dentro del grupo o del equipo de trabajo siempre ha existido una gran curiosidad intelectual. Entonces, no es como que hagamos una cosa y ya quedó y listo. O sea, porque también somos muy de la filosofía de un proyecto nunca se termina, un proyecto se abandona. Si no, ahí nos quedamos como toda la vida. Y digamos que en ese sentido, siempre tuvimos muy claro que esto tenía que ser, uno, muy escalable y dos, que tenía que ser reproducible. Entonces, desde el principio, también nos asesoramos muy bien con expertos en arquitectura y logramos crear pues como estos flujos de trabajo. Todo lo manejamos como microservicios. El hecho de saber que íbamos a estar migrando de nube nos llevó siempre a pensar nuestra arquitectura, digamos que con herramientas open source, entre comillas, para que la migración no fuera a ser como tan terrible. Siempre manejamos microservicios, orquestado pues como con Kubernetes y todo siempre contenerizado. Creo que ahí está también como la clave es, nosotros creábamos nuestras propias imágenes y hacíamos que todo fuera muy fácil de llevar de un lado para el otro. Casi que con un día de trabajo podíamos estar allá, listos para empezar a funcionar. No, fue algo muy interesante en realidad, porque incluso pasamos hasta por IBM. ¿Sabes qué? Ha sido como una montaña rusa allí, pero es muy satisfactorio poder ver que eso que construyes funciona igual en un lugar que en el otro. O sea, tiene sus bemoles porque digamos que no todas las instancias se montan igual o que hay ciertas diferencias, pero al final logras hacer que funcione y es perfecto. O sea, es maravillosa la sensación de saber que no vas a tener problema con eso.
De hecho, creo que bueno, primero me causó gracia, hasta pasamos por IBM. Hace no tantos años, no pasar por IBM era como una locura, pero eso fue cambiando y creo que muestra el dinamismo de lo que es esta industria y el tema de infraestructura es un tema clave. Y creo que lo que acabas de mencionar es una mejor práctica, incluso que en Expantia vemos para empresas grandes, ¿no? El hacer las cosas de la manera que lo mencionaste, microservicios, imágenes y poder pasar de un lado al otro para no ser dependiente de un proveedor o una nube es clave, ¿no? Franz, ahí comentarios tuyos, porque me parece que como Dejar eso como una buena práctica en general para la audiencia me parece interesante.
Sí, me encanta la historia, Ana, y como Diego dice, es algo que nosotros tratamos de fomentar. No siempre lo logramos, ¿no? Porque parece a corto plazo ser más barato casarte con una u otra, y ni siquiera es la tecnología, ese es el chiste, con una u otra interfaz. Y esa interfaz ya te puede atar, mientras que la tecnología detrás es la mismísima que podrías acceder de otra forma. Entonces, tener una práctica de código primero, de infraestructura como código, de entornos replicables, es algo que reconozco y aplaudo. Me parece súper bien cómo lo lograron.
Y esta es una, perdón, donde la creatividad de un startup que tiene que ser muy costo efectivo le da una
Sí.
enseñanza grande a las grandes empresas que tal vez no son tan cuidadosas o es diferente, por lo menos el ecosistema es diferente. Muy interesante, Ana Isabel. Tal vez para ir ya acercándonos hacia el cierre, quisiera preguntarte, a ver, estás en este, empezaste en el mundo de biomedicina, bioingeniería, te metiste en Kutai, estás viendo todos los desafíos de datos y resolviéndolos. Esta es una industria bien interesante. ¿Cómo ves el futuro en esta industria? Y me refiero a el ayudar a seres humanos a través de datos y a través de buenas recomendaciones. ¿Cómo, wearables, como mencionaste, cómo sentís que va a ser esto en unos años? ¿Cómo ves el futuro y cómo ves la parte o el componente de datos en ese futuro, en esta industria en la que estás ahora?
Sabes que yo me siento muy positiva con respecto a todo lo que está pasando. Solamente por el hecho de, para poner un ejemplo, con GPT, yo ni siquiera tuve que explicarle a mi mamá cómo funcionaba. O sea, esto ya hace todo tan extremadamente intuitivo. O sea, mi mamá es alguien que me llama, Ana, ¿cómo tomo una foto? O sea, ¿cómo abro esta aplicación en el celular? Y para este tipo de tecnologías, eso no pasó. O sea, la fricción fue cero. Entonces, por lo menos para nosotros, en este momento particular, porque yo creo que incluso ya hablar de un año o 2 años es inviable. O sea, todo está llegando de una manera tan rápida, tan vertiginosa, que es muy importante para nosotros esa resiliencia, esa flexibilidad en la manera como hacemos lo que hacemos. Y eso aplica para cualquier industria. Siento que en este momento el llamado tiene que ser a, en, más que nunca, estar muy enterados de lo que está sucediendo, ¿cierto? No podemos quedarnos atrás en esta ola. Y sobre todo, tener muy claro cuál es la propuesta de valor que le estamos entregando a nuestros usuarios, ¿cierto? Porque en este momento, digamos que lo que cambió fue el canal o la manera como nos relacionamos con ellos. Ya no simplemente es algo programático, donde yo obtengo una respuesta quemada de un pool de opciones y respuestas, sino que es algo que me permite a mí la posibilidad de realmente tener una interacción en tiempo real con ese usuario, ¿cierto? Y poder desentrañar muchas más cosas que antes la tecnología no nos lo permitía. Entonces, para nosotros en este momento, el reto está en cómo mejoramos ese relacionamiento con nuestros usuarios. ¿Cómo hacemos que esos asistentes que están cobrando vida y que ya pueden interactuar con todo nuestro stack de tecnologías, que a mí eso de verdad me parece una cosa maravillosa, transformadora y reveladora? O sea, el hecho de que todo aquello que yo ya tenía construido y que orquestaba por otros medios pueda entrarlo a operar un modelo de lenguaje deja una oportunidad y una puerta abierta para infinitos desarrollos. Pero es que yo la verdad no me alcanzo ni a imaginar. En este momento nosotros estamos o seguimos trabajando en generar ese valor para los usuarios. Estamos empezando a trabajar modelos para identificar o lograr capturar antropométricos a partir de una sola fotografía. Es decir, que yo pueda tener un control, por ejemplo, del peso o de la variación de los perímetros abdominales o pues de ciertas partes del cuerpo con una simple fotografía y que eso más adelante me permita tener esa trazabilidad del progreso de los usuarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo eso se traduce en variables médicas, ¿cierto? Digamos que el perímetro abdominal está directamente relacionado con la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco, por ejemplo. Entonces, son muchos otros datos que podemos seguir extrayendo y capturando para poderle seguir generando valor nuevamente al usuario. Y creo que eso tiene que ser lo más importante. O sea, a veces incluso nos sentimos como infoxicados con todo lo que sale, todos los nuevos papers. O sea, todos los días hay un nuevo benchmark. Entonces tú dices como, pues yo ya monté toda mi solución con X tecnología, pero mañana ya sale que está muy por debajo de esta nueva. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo soluciono? Y siento que es lo que les digo, o sea, user-centric, ¿cómo le genero valor a mi usuario? Y no tiene que ser con la mejor tecnología, sino con algo que de verdad esté allí para solucionar lo que en ese momento mi usuario necesita. Entonces, puede cambiar todo, pero desde que tengamos muy clara la manera en la que le seguimos generando valor a ellos, va a ser más fácil la adopción de estas nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, soy fiel creyente que prontamente no vamos a necesitar celulares, que estos wearables van a ser una nueva experiencia para nosotros y la manera en la que nos relacionamos con el medio. Los asistentes van a estar en el centro de todo. Y otra cosa que me parece también muy interesante es cómo van a empezar a competir por nuestra atención, ¿cierto? Entonces, cada vez más van a ser estos agentes bloqueándose entre ellos y poniendo filtros antes de llegar a la última capa que pues probablemente seamos nosotros los tomadores de decisión. Y es muy importante tener claro nuevamente, y perdón ser tan reiterativa, pero cuál es ese valor que le estamos generando al usuario. Eso es absolutamente clave y de allí se va a desprender todo.
Y me gustó el foco en, exacto, el usuario y el valor para el usuario y después el uso de todas las tecnologías para lograr generar ese valor. Lo dijiste muy bien, LLMs puede ser como un canal, una optimización de un canal de forma muy adecuada para interactuar con el cliente, con el usuario final. Ana Isabel, para cerrar una última pregunta que nos gusta hacer y en tu caso creo que aplica un montón porque uno hoy en día tiene que elegir en qué quiere aprender, ¿no? ¿Cómo mantenerse en la cresta de la ola? En tu caso, estar en data desde Latinoamérica con un startup que tiene una aspiración global. Entonces, uno, ¿en qué decidís estar informada y cómo haces para estar en la cresta de la ola de los temas que te interesan? ¿Cuál es tu mecanismo? ¿Hablar con gente, leer algún podcast, algo que sigas, gente que leas?
Particularmente me gusta mucho participar de comunidades de datos. Yo creo que uno no se da cuenta hasta que empieza a buscar que ya somos muchos los que estamos aquí metidos en la TAM. Pero me gusta también no sentirme abrumada por la información. No sé si les pasa, pero cada que uno entra a Twitter o cada que entra a LinkedIn, ah, es un bombardeo de información que uno sale hasta aburrido, abatido, porque no sabe por dónde irse. Entonces, la verdad, opté por newsletters que sean vetadas o que estén revisadas y que sufran pues como un proceso interesante. Particularmente me gusta mucho una que se llama Alpha Signal, donde ellos una o dos veces por semana te envían un boletín con los principales papers que han salido y los repositorios que tienen más estrellas en GitHub. Eso siempre es un buen indicador de hacia dónde se están moviendo los desarrolladores y qué están haciendo. Entonces, esa es una de las maneras que yo encuentro para mantenerme informada y saber qué es lo que está sucediendo. Y nada, yo creo que todos los que estamos metidos en este campo es porque nos apasiona. Y algo que siempre será una constante es que nunca puedes parar de estudiar. Siempre hay algo nuevo por leer, siempre hay una tecnología nueva por implementar. Entonces, la curiosidad intelectual ante todo. Y espero que eso siempre los acompañe, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por descubrir y por apropiar. Entonces, te puedo pasar como algunos de los newsletters que siempre reviso, y eso es lo que a mí me ayuda a optimizar y a no sentirme tan mal cada que ingreso
Sí, porque
a
la
esas
sensación es justo
plataformas.
eso. La sensación es, uy, hay tanto, podría estar leyendo tanto, pero creo que está muy buena tu respuesta y es, uno, comunidades, dos, ver cosas curadas, canales curados de información que te permiten optimizar eso y no sentirte abrumada. Me parece genial. Y de nuevo, creo que la misión que tienen está lindísima, está muy buena, el desafío es interesante, el llegar a usuarios con esa propuesta de valor. Y bueno, eso implica que tenés que tener mucha curiosidad, estar viendo qué es lo que está pasando, ir buscando oportunidades, como dijiste recién, infraestructuras y demás. En fin, lindísima la charla, Ana Isabel. Tenemos que cortar para dejar esto en los tiempos adecuados para el podcast, pero espero que pronto hagamos una. Pronto no, démonos un año o algo así para ver cómo avanza Kutai, qué están haciendo y hacemos una parte 2. ¿Qué te parece?
Perfecto. Encantada siempre.
Buenísimo.
Bueno.
Chau,
Ana
Ana,
Isabel.
muchas gracias.
Chao, chao.
Chao, chicos. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.